Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Chimo Más Mano.
Las 8:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Off the Record de hoy, jueves 2 de octubre. Off the Record, segunda parada en la programación deportiva diaria en la sintonía de Radio Valencia, Cadena Ser. Han tenido de 3:20 a 4, nuestro ser deportivo es habitual, y desde ahora y hasta las 9 vamos con este Off the Record. Les saludamos, si nos están escuchando en directo, a las 8:31 de la tarde, o si son las horas que ustedes hayan elegido, gracias al podcast que hoy va a subir nuestro Carlos Gómez, que es quien está a los mandos técnicos y quien nos va a permitir que le pongamos todo esto que tenemos aquí en el mostrador, que se lo ofrezcamos y que se lo vayamos ordenando y se lo vayamos sirviendo. Vamos a ver, hoy es jueves, tenemos última hora deportiva de nuestros equipos, sobre todo del Valencia, noticias que nos llegan desde Paterna. Y además con sobresaltos, porque esta mañana me contaba Javi Teruel y les ha contado a ustedes en el Ser Deportivos que sorprendía no ver entrenándose con el grupo a los dos laterales titulares. Los dos laterales que juegan por la banda, no como el otro día, que eran dos laterales, que eran dos interiores dentro de ese desbarajuste que fue el Valencia tácticamente en la primera y en la segunda parte contra el Oviedo. Veíamos a Fulquier y a Gaya fuera de posición y por tanto bajando su rendimiento, y eso lleva a que los jugadores se desquicien. Ahí está la prueba evidente, no tanto Fulquier, pero sí lo que ha pasado con Gaya y que hemos comentado mucho en las últimas horas. Así que esa noticia, nos dicen que no corren peligro ninguno de los dos y que van a estar físicamente bien el próximo sábado contra el Girona, a partir de las 4:15 de la tarde. Pendientes también de la enfermería en Buñol con el Levante. Y tenemos que hablar de baloncesto, por supuesto, porque ayer tuvimos un estreno a lo grande. El Valencia Basket ganó en su primer partido de Euroliga. Lo hizo en Francia. Eso ayer. Y mañana es que tenemos segunda jornada de Euroliga, y no una jornada ni un partido cualquiera. Va a ser el primero oficial en el Roig Arena. Así que estamos a unas horas, o a un día concretamente, de vivir una jornada muy especial. Y en eso nos queremos parar en la primera parte de nuestro Off the Record. Porque en la segunda también estamos hoy de enhorabuena y estamos de estreno en Radio Valencia, Cadena Ser. Hemos estrenado el video podcast Mano a Mano, en el que servidor quincenalmente me voy a sentar con uno de los protagonistas de nuestro deporte. No tiene por qué ser deportista, porque también puede ser gestor. Todo lo que nos deja nuestro deporte, personajes que tienen mucho que contar. Como el primero, en el primer capítulo, ¿quién sino el jugador con más partidos en la historia del Valencia? Esta semana nos hemos sentado en este primer capítulo mano a mano con Fernando Gómez Colomer. Lo hemos hecho donde vamos a ir a sentarnos cada dos semanas, cada dos jueves, en el Hotel NH Collection, al que agradecemos mucho, en la calle Colón, muy céntrico, aquí en el centro de Valencia, muy cerquita de esta emisora. Y es allí donde nos han recibido con las puertas abiertas para poder cerrarlas, quedarnos en un ambiente íntimo, dos micrófonos, dos personas, una grabadora, unas cámaras, porque para eso se puede ver y escuchar. Todo está en radiovalencia.es y en nuestras redes sociales, enlazado. Una conversación íntima, lo más personal posible, hasta donde podamos llegar, hasta donde se deje el entrevistado. En este caso, ya hemos hecho pleno, porque llevamos uno de uno y creo que hemos llegado al fondo, al corazón de Fernando Gómez Colomera, al que da siempre gusto escuchar y en este caso también ver. Y es lo que ustedes pueden hacer ya desde este mediodía, lo tienen en radiovalencia.es, este primer capítulo del videopodcast Mano a Mano con Fernando Gómez. Hoy aprovechamos también nuestra antena, nuestro off the record, también lo haremos cada dos jueves, el día que tengamos estreno del videopodcast, tendremos un amplio resumen o un resumen, unas cuantas perlas en nuestro off the record. La han escuchado ustedes ayer en off the record, ayer y hoy en Ser Deportivos, hemos tenido hoy en la programación, en el Hoy por Hoy Valencia, en el Hora 14 incluso también hemos escuchado algún fragmento de Fernando. Hoy aquí en nuestro off the record vamos a recrearnos y vamos a escuchar más, pero este tipo de entrevistas ustedes se sientan, se la ponen al coche, se la ponen cuando salen a correr, como un buen amigo me decía hoy Frank Guaita, un amigo suyo de Cullera, al que le damos las gracias, por supuesto, por haber elegido la entrevista y haberla paladeado y haberla disfrutado, pues les recomiendo que tranquilamente, y si no es un momento, que sea en dos o en tres, pero que escuchen, porque hay mucho que escuchar. Es Fernando en el centro del campo, abriendo a la derecha, abriendo a la izquierda y en muchas ocasiones metiendo gol. No en vano, es, pese a ser centrocampista, el cuarto jugador con más goles metidos con la camiseta del Valencia, por detrás de tres leyendas que eran delanteros. 8:36, todo esto en nuestros de récord que arrancamos a vuelta de pausa con actualidad y con una llamada para alguien que está viviendo ahora mismo unas horas que combinan nervios e ilusión.
Uno viene de sumar fuera.
Las sensaciones dan lo mismo, la realidad es que hemos conseguido un punto y un punto en primera división fuera de casa, yo nunca le digo que no.
El otro de perder en casa.
Porque el dolor es enorme, porque en un partido con la lluvia, siendo por la noche, cambiando los martes, vienes aquí a Mestalla y hay más de 40.000 personas. Y eso nos jode una barbaridad.
Y los dos juegan juntos en otro sábado gigante de fútbol en la radio. Este sábado a partir de la 1:30, doble sesión en el Nostre Carrusel. Desde las 2, Oviedo, Levante. Y a las 4:15, Girona, Valencia. Con la narración de Quique Mateu, Carlos Martínez y José Manuel Alemán. El análisis de los exfutbolistas Rubén Suárez y Rubén Darío Ciraolo, junto al exárbitro César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar los partidos, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Con Valencia y Levante en la SER.
Que tot anirà bé, encara que el món caiga cantarem una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última en favor.
22 minutos para las 9, la verdad es que hoy nos atropellan y nos suceden las noticias. Fíjate, la fúmiga, que también ha estado muy relacionado con el Valencia Basket, del que ahora hablaremos, ha anunciado hoy su adiós, o cómo se va a ir marchando en este próximo año 2026, otro grupo que nos deja. Y como ellos dicen, lo dejan en el mejor momento, cuando más se quieren, ¿no? Lo hacen en ese vídeo en el que han anunciado su adiós. Esto ya era premonitorio, esto de la penúltima y Monanem, pues ahora viene la última. Vamos a ver qué pasa también con la fúmiga, con los que hemos querido volver. Y no sé cómo le habrá sentado esta noticia también a nuestro invitado. Víctor Luengo, muy buenas. No está Víctor Luengo. Vale, Víctor Luengo va a estar y ahora nos dirá qué tal le ha sentado la noticia. Antes, recordarles que Fulquier y Gaya, hablamos de fútbol y de última hora, rabiosa última hora deportiva, no se han entrenado esta mañana, uno por gestión de cargas, otro por unas molestias. En todo caso, lo primero que hay que preguntar, y más ahora en la situación en la que está el Valencia, y por poner lupas o no lupas, van a estar el próximo sábado en Girona, en este partido en el que se juega tanto el Valencia, pues según nos cuentan, sí. Es la noticia que nos llega desde Paterna. También estamos muy pendientes de lo que ocurre en el Levante, donde la actualidad nos dice que va a poder prácticamente, si no repetir, hacer los cambios que él considere, Julián Calero, porque son buenas noticias las que llegan desde Buñol de cara al partido en Oviedo del próximo sábado. Por cierto, remitiendo a entrevistas y contenidos propios aquí en RadioValencia.es, en este Ser Deportivos hemos llamado, en el Ser Deportivos de hoy, ha hecho una entrevista muy chula a José Manuel Alemán, a Juan Luis Mora, el que fuera portero del Valencia, del Levante, y donde le conocimos todos, pese a ser de Aranjuez, le consideramos un poquito asturiano de adopción, porque es en el Oviedo donde dio sus primeros pasos en Primera División y donde empezamos a conocerlos, los que ya somos un poco más mayores y los que coleccionábamos cromos y ya le veíamos debutar en la 94-95. Y también ha sido entrenador, ha estado en dirección deportiva. Juan Luis Mora ha dejado hoy unas perlas y ha hablado de la gestión de Corberán, de lo de la crítica a los futbolistas pública, algo que según él no gusta a un futbolista. Mira que él ha estado años en un vestuario. No le gusta a un futbolista que, como el otro día pasó, Javi Guerra de lateral, el otro Fulquier no sé qué, tal. Lo que hizo Carlos Corberán, que ya dijimos desde ese primer momento que, conociendo un poco la trayectoria del fútbol, no ayudaba, ni mucho menos. Así que les recomiendo que escuchen a Mora hablar de Corberán, hablar del Levante, del equipo de Calero y también del Real Oviedo, que el otro día sorprendió a todos en Mestalla con esa victoria por 1-2, marcando un viejo roquero que estuvo después en sintonía del larguero como Salomón Rondón, el venezolano. En RadioValencia.es tienen esta entrevista. Son las 8:41. Vamos a ir retocando contenidos. Ahora vamos con ese resumen amplio de la primera edición, de la primera entrevista que hemos hecho mano a mano, de las que vamos a hacer quincenalmente en esta casa, que les servimos en nuestra web, en todos nuestros canales, en nuestro canal de YouTube de RadioValencia.es. Tienen la entrevista para verla, para escucharla, con Fernando Gómez Colomer. Primer capítulo de mano a mano, un resumen en nuestra antena. Lo van a escuchar después de esta propia promo del mano a mano.
¿Qué hacen en su día a día los deportistas de élite? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus motivaciones? Conoce el lado más personal y humano de los protagonistas del deporte en una conversación mano a mano. Historias, anécdotas, emoción y el punto de vista más sincero sobre la actualidad en una charla distendida y cercana. Este jueves, estreno Mano a Mano con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena Ser, el poder de la conversación. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales.
¿Qué recuerdas de San Marcelino, de Valencia? Hazme una foto de lo que ves hace 50 y tantos años atrás.
Pues mira, en San Marcelino vivías de una manera que ir al centro de la ciudad era como una excursión. Es verdad, cogías el autobús para ir al centro y dices, voy al cine. Ibas con los amigos al cine y era, ya te digo, como una excursión. Pero ir a la piscina de municipal de Catarroja era otra excursión. O sea, era como un barrio ligeramente apartado de la ciudad, tampoco demasiado. Pero en el que hacías toda tu vida. Yo tenía a mis amigos allí, ibas por la calle. Bajar a la calle era pues salir con los amigos por el barrio. Y luego incluso cuando jugabas algún partidito en los bancales que había alrededor de las edificaciones, cuatro piedras y a jugar, ya digo, y toda la vida la hacías allí. Bajabas a la panadería, ibas al supermercado, bajabas la basura, pues bueno, todo lo que tenías que hacer. Y ya digo, siempre con amigos de ahí, del barrio. Incluso yo estudié en jesuitas y no tenía amigos del colegio, mis amigos eran del barrio, porque además yo jugaba allí. Yo empecé a jugar a los 10 años en el colegio Salgui y entonces mis amigos eran de allí. Mi padre de vez en cuando le pedía alguna entrada a Manolo Mestre para poder llevarme al fútbol, para poder llevarme a ver el Valencia. Nosotros íbamos mucho a ver el Mestalla, domingo a las 12 de la mañana íbamos mi padre y yo a ver el Mestalla. Regaliz en mano, que la vendían de manera ambulante alrededor del estadio. Sí. Y bueno, Manolo Mestre de vez en cuando pues le dejaba a mi padre un par de entradas pues para jugar contra para cuando el Valencia jugaba contra el Cádiz, contra el Sport, no los grandes partidos, pero sí cuando podía alguno de los partidos esos que se enfrentaba y que había más posibilidad, ¿no? De poder regalar entradas. Pasa que nosotros teníamos un grupete que era Roberto, Revert, a veces me parece que venía Sempere, o a lo mejor me olvido de otro, que quedábamos en un kiosco de la avenida de Campanar, el de Eloína, el kiosco de Eloína, y desde allí salíamos en coche. Yo no conducía, yo tenía 17 años, y llevaba una Vespino amarilla que me compré de segunda mano y que además me arregló Fernando Giner. O sea.
O sea, el chofa también era mecánico.
Sí,
de
sí, él es capaz de hacer todo. Y me ayudó, o sea, me la arregló, me la puso a punto. Y bueno, yo pues eso por Valencia y para ir al kiosco de Eloína para subir a entrenar, iba con el Vespino. Un día iba por el paseo de la Pechina, por delante de las Torres de Serrano y pi, 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 un coche pitándome desde atrás Pues, y era Paquito, mi entrenador.
¡Anda!
Que sabía que era yo y me estaba. Y me dijo, ¡ah, aparta, aparta!
¿Y Paquito te reconocería? Porque entonces, ¿casco no?
No, casco nada, no. Nada, no, nada, nada.
Vespino,
ni casco, Vespino, amarilla, o sea, vamos.
Amarillo.
Inconfundible. Os voy a contar la negociación de renovación de el que llevaba el departamento económico con Arturo Tuzón. No, yo no tenía representante, fui yo solo. Mis tres primeros años, pues cobré 1,5 y 2 millones de pesetas. 6, 9 y 12 mil euros brutos. O sea, llevaba 3 años jugando en primera división y cobraba 12,000 euros brutos. Y me daban 5 años más. Y me daban 5, 5,300, 5,600, 6, 6,5 y 8. O sea, yo estaba 8 años jugando en primera división y cobraba... ¿Cuántos son 8 millones de pesetas? 48.000 euros brutos.
Increíble.
Y Hacienda se llevaba casi el 50 o el 50. Euros. El año que más cobré en el Valencia de mis 15 años, 200 y pico mil euros. Te voy a poner un ejemplo. Yo me dejé el Valencia en el 98. Pues si miras un poco el salario de Angulo, de por nombrar, del 99 o del 2000... Ya era 5 o 6 veces mayor que el mío y él llevaba un par de años en el equipo y yo llevaba 15. Yo no sabría decirte qué futbolistas de aquella época, ya sin trabajar, han vivido toda su vida. Seguramente ninguno. Todos, incluso los mejor pagados, pues Lugo Penef o Mijatovic y tal, han tenido que hacer cosas después. A ver, la negociación con Paco Roig fue un poco decepcionante, porque yo tuve que renovar con el Valencia el año que quedamos subcampeones con Luis Aragonés. El Madrid me daba 2 años y el Valencia me daba 1. O sea, fíjate la incongruencia. Y aún así, al final me repartió lo de 2 años en 3 y me quedé aquí. Me podía haber ido libre al Madrid, pero me quedé aquí. Error, ¿por qué? Pues porque mis 2 últimos años en el Valencia han sido los... El último no lo hice y el segundo, pues con la dupla Valdano-Reneri se acabó el fútbol en el Valencia para mí. Pero... 6 meses después de haber quedado subcampeones de liga y haber hecho una de mis mejores temporadas. 6 meses después yo ya no servía para jugar en el Valencia.
¿El error este que estás diciendo es un arrepentimiento?
No.
¿Por el Real Madrid o por haberte marchado a otro equipo?
No, por cómo está montado el fútbol. Yo a lo mejor hubiese ido al Madrid, hubiese estado un par de años y al tercero hubiese vuelto al Valencia incluso. Podría haber vuelto al Valencia, a lo mejor, dependiendo de cómo hubiesen ido las cosas. Hubiese estado 3 o 4 años más jugando al fútbol en el Valencia. Fue muy sencillo. A mí me llamó mucho más quizá la atención lo que hicimos los 2 años después, porque 2 años después ya nos volvimos a clasificar para jugar competición europea. Eso sí que tuvo mérito. Levantar el equipo de segunda división y ascender era una obligación. Eso no es un éxito, era una obligación. Pero meterlo en Europa 2 años después, eso sí que fue un éxito. Con la plantilla que nosotros teníamos. Si ahora el Valencia se queja de plantilla y dice que no puede pelear por Europa o no nombra la palabra Europa. Pero joder, si nosotros estábamos obligados a jugar en Europa con John García, Nando, Fernando, Quique, Arroyo, Boro, Giner, Tony, Zurdi. Yo creo que esa plantilla era peor que la que hay ahora. Y nosotros teníamos que clasificarnos para Europa. Y luego siempre estamos poniéndonos piedras palos en las ruedas y piedras en el camino para no sé, parece que disfrutemos cuando las cosas van mal. Y sinceramente creo que el Valencia lo que tiene que tener es pues la fe y el convencimiento que tienen pues equipos como el Athletic Bilbao o la Real Sociedad.
El jugador con más partidos en la historia de Valencia no tiene ni un solo título.
No, claro que me duele.
Te duele no haberlo ganado, me
claro,
imagino.
Claro. Pero que y además te pongo ejemplos. Hay jugadores muy importantes que son muy recordados y muy bien recordados que han ganado una Copa del Rey. Piojo, Villa, compañía. O como imagínate yo con una sola Copa del Rey. Pues bueno, jugamos una final y la perdimos. Y dos veces subcampeones de liga, que eso sí que es ya más complicado. Pero bueno, no ganamos ningún título. Es algo que tampoco lo recuerdo como me duele una barbaridad, ¿no? Ya, como te digo, pasa el tiempo y las cosas cada vez te importan menos. Pero sí que hubiese estado bien, porque imagínate lo que hubiese podido ser, sí.
No te voy a preguntar de Carleto, de como director deportivo.
Es llamativo, o sea, yo es que me río de eso. Pero, si haces repaso de algunos otros...
Yeah.
No jugadores, digo directores deportivos, pero eso nunca pasa. ¿Ves? No se recuerda los errores de este, o los errores del otro, o los errores del otro. Pero en mi caso sí. Mira, yo no soy simpático, no soy guapo, no sonrío, no me relaciono demasiado bien. Eso me perjudica. Y me ha perjudicado mucho en mi vida. Mucho, mucho, mucho. Si a veces te planteas, ¿qué le dirías a tu hijo? Es que no te sale decirle fórmate, estudia, no, te sale decirle relaciónate bien, sé simpático, sé pelota, sé tal, que llegarás lejos. Bueno, despedida es, te voy a amortizar, y yo le dije, eso significa despedirme, ¿no? Y dijo, sí, digo, ah. Y digo, ¿y por qué? Dice, por motivos económicos. Digo, por motivos económicos me despides porque no te gusto, y se ha acabado. Porque por motivos económicos es imposible. Si el coste plantilla se ha reducido en 20 millones de euros y el saldo económico de mi gestión deportiva es de más de 135 millones de euros a favor del Valencia, no me despides. Tendrías que renovarme 4 años más, si es por motivos económicos. Pero no le gustaba, y ya está. El éxito en aquella época era deportivo, no administrativo económico, con lo cual él no tenía ningún éxito, lo teníamos nosotros. Y eso a él le duele mucho.
¿Cómo es tu relación con él? ¿Te lo has vuelto a cruzar? ¿Te lo cruzas?
No. Bueno. La verdad es que prefiero no cruzármelo en toda mi vida.
Se te nota dolido, ¿eh? Y han pasado 15 años.
Es que mi vida cambió absolutamente, y mi hijo tuvo que vivir 6 años fuera de casa por su culpa. Entonces eso no se lo perdonaré nunca.
Pues ¿Por qué
porque
se
mi
tuvo
hijo
que
acabó saliendo del Valencia ese mismo año. Él jugaba en el equipo de Gallá, de Salva Ruiz, de Grimaldo, él jugaba en ese equipo. Y ese mismo año se tuvo que ir, dejó de jugar. Se tuvo que ir. Y que no pasa nada, pero vivió 6 años fuera de Valencia por culpa de esa salida del Valencia. Y eso no se lo perdonaré nunca. Se necesita ser idiota para despedir al director deportivo que con ese saldo económico ha hecho que el equipo vuelva a ser tercero. O sea, el equipo que vendió a Villa, Silva, Mata, Joaquín, Marchena, tal, ese equipo lo tuvimos que rehacer nosotros, yo como director deportivo y Unai Emery como entrenador. Y luego estuve 12 años sin volver a trabajar en un club de fútbol.
No, es que trabaja poco, es que trabaja lo justo, es que hay partidas de pádel, porque eso se contaba y eso te ha llegado a ti.
Sí, bueno, hay gente que se va a las 8 de la mañana y llega a las 11 a casa porque no quiere estar en casa, no porque trabaje. Y yo creo en la eficacia, no en la cantidad, creo en la calidad. Y creo que hay tiempo para todo. ¿Y por qué yo no puedo jugar una partida de pádel a las 2 de la tarde? Yo me quedo sin comer para hacer deporte y volver a trabajar a las 5. Cada uno se monta su trabajo como quiere, siempre cumpliendo un horario, pero que más importante que el horario es la calidad. Y aparte de la calidad, es que nosotros trabajábamos todos los fines de semana. Todos los fines de semana trabajábamos. ¿Por qué no puede ir a jugar una partida de pádel? ¿Porque le duela a él? ¿Por qué él no puede ir?
No viaja, ve DVDs.
Sí, seguramente fiché a todos los jugadores que fiché del Valencia por no, y sin ir a verlos. Y luego cuando han estado aquí viendo partidos del Valencia, cuando han estado, cuando me he entrevistado con ellos en sus países, en sus ciudades, o cuando he negociado los contratos, ha sido todo por teléfono. Es que es muy sencillo. ¿Tú crees que yo me voy a jugar el puesto de mi vida, que era director deportivo del Valencia, por no hacerlo bien, es imposible. Además, este presidente, ese presidente, estaba encantado porque el equipo se clasificaba para Champions y no costaba un duro. O sea, costaba muy poco dinero y ya la había vendido a todo lo que tuvo que vender. ¿Qué más quieres? Parolo que piense que la decisión que tomó le llevó a salir del club años después. Porque, como te he comentado antes, es la actividad de una sociedad anónima deportiva es fútbol. Y cuando el fútbol va mal, cae todo el mundo.
¿Y Braulio? ¿Cómo es tu relación con Braulio? ¿Cómo
no existe.
¿Te dolió que se quedase?
No. Me dolió que me sustituyese, que supiese que yo iba a caer y no me dijera nada.
¿Sí? ¿Lo sabía?
Claro que lo sabía.
¿Sí?
Sí. Punto final, no hay más. Muchos aficionados piensan que a veces no soy muy agresivo en las declaraciones en contra de Peter Lim o de Meriton porque quiero entrar. Pues yo no voy a entrar con ellos nunca, o sea que lo tengo muy claro. Lo que pasa es que a veces, pues bueno, estás en...
Ojo, que esto lo grabamos, ¿eh?
No, quiero decir que yo no con ellos tengo claro que no voy a entrar nunca. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo no sé si a lo mejor soy idiota o soy demasiado justo. Yo no tengo derecho a estar enfadado por no estar en el Valencia cuando hay muchos otros compañeros que a lo mejor merecen estar también.
Mano a mano, lo tienen en nuestra web radiovalencia.es. Y mano a mano un día se sentará, estoy seguro, ya le lanzo el guante, el jugador más icónico de la historia del Valencia Basket, se habrá llevado la camiseta al Rochearena. Víctor Luengo, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Timo? Muy buenas.
Voy con las preguntas importantes. ¿Estará la camiseta con el 15 en el Rochearena?
Está ya.
Ya está, vale. Entonces, tranquilo, entonces todo lo demás. Nos quedamos con estos últimos minutos del programa para decir, ¿cómo son estas horas para ti, Víctor?
Hombre, pues no te lo voy a negar, con nervios y con orgullo, las dos cosas, ¿no? Hay una sensación muy, muy mezclada, con muchos nervios de que todo salga bien mañana, sin perder la perspectiva, por supuesto, de que nos jugamos un partido, el segundo partido de Euroliga, que es el primero en el Rochearena, en nuestro nuevo pabellón, y que estamos deseando todos que empiece y que hagamos toda la fiesta que hemos montado, ya te digo, sin perder perspectiva en la parte deportiva, que es lo más importante.
Sí, a las 8:30 es el partido, que es lo importante, la segunda jornada de Euroliga, ni más ni menos que contra la Virtus de Bolonia. ¿Cuántos recuerdos contra la Virtus de Bolonia, verdad, Víctor? Y ahora y ahora también pedís que 40 minutos antes esté toda la gente dentro, a las 8:10, para los actos con Arturo Valls, con todos los actos que tenéis de inauguración, para que sea una noche especial, y luego lo deportivo. Y lo deportivo, qué mejor manera de llegar, que aunque será el domingo cuando habrá actos de festejo para colgar y celebrar que hay un título más nacional como la Supercopa, pero qué mejor manera que esta semana tan especial, ¿no? Título, primera victoria en Francia, esto pinta bien.
De momento pinta bien, y sobre todo pues eso, la fiesta de mañana o el partido de mañana, donde hemos puesto una fanzón en la plaza de la afición del Valencia Basket, donde van a poder disfrutar todos los aficionados de varios sets, de varios concursos, donde va a haber exjugadores, donde va Arturo Valls dentro de la hora de maestras de ceremonias con varios shows. Pues bueno, hemos querido darle la importancia que tiene el jugar un primer partido como este en el Rochearena, en el nuevo arena, y que todo ese mundo se sienta orgulloso y vea un gran espectáculo, ¿no? Tanto de visual como lo que pueda disfrutar antes, durante y después del partido.
Pues nosotros también hemos querido darle la importancia y mañana, por supuesto, a esta hora se lo estaremos contando en directo y seguro que habrá sido una noche emocionante y será una noche emocionante y ojalá se rubrique con una victoria frente a la Virtus. Gracias, Víctor. Las lágrimas ya se acabaron, las de la Fonteta. Algunas se escapará mañana, seguro.
Seguro. Gracias, Timo.
Gracias, leyenda. Muchas gracias. Chao. Al gran Víctor Luengo. Mañana les seguiremos contando y nos centraremos en esa gran cita, el estreno del Rochearena por parte del Valencia Basket. Buenas noches.